Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en este viernes 13 de agosto, pero hoy en especial quiero saludar a camareros, barrenderos, policías, albañiles, jardineros, limpiacristales, agricultores y todos aquellos profesionales que trabajan en la calle y que están sudando a chorros ahora en plena ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados. Y ahí siguen, ¿eh? A pesar de las altas temperaturas, entre otras cosas, para que tú puedas seguir disfrutando de tus vacaciones en este mes de agosto y en especial en este fin de semana que tenemos por delante, el del 15 de agosto, que tradicionalmente, sabes que es el fin de semana de más concentración, de fiestas y de más movimientos de personas de todo el año. Yo no sé si tú te has parado a pensar, pero que alguien te sirva una cerveza muy fría con una tapa en una terraza a esta hora de la tarde es casi una heroicidad con estas temperaturas. Y encima todo esto con la mascarilla puesta. Bueno, en este fin de semana de agosto, con la ola de calor en España, en la tarde queremos acordarnos primero de los que, eso, en días como hoy les toca trabajar bajo el sol. Luego están los más afortunados, estamos los más afortunados, que aunque nos toque trabajar porque ya no estamos de vacaciones, tenemos afortunadamente aire acondicionado, al menos en nuestras empresas, pero cuidadito, ¿eh? 117,29 euros, que es el nuevo récord que ha batido el megavatio hora hoy, que quizá no sea el último, y que hace que vayamos encadenando récords en la subida de la luz, que realmente nos tiene a todos muy, muy preocupados. Así que hoy también en el programa vamos a darte algunos consejos para intentar ahorrar, aunque sea un poquito, en la factura de la luz. Y fíjate, en España se producen 40.000 ciberataques diarios, en la mayoría de casos hacia pequeñas empresas. En el último año, el 53% de los negocios españoles sufrió un ciberataque. Desde diferentes frentes se empieza a hablar ya de la necesidad de una Interpol dedicada a la ciberseguridad. ¿Será una realidad pronto? Bueno, sabemos que ya existe una colaboración internacional entre cuerpos de seguridad, pero como decimos, será incluso necesario crear una especie de Interpol solamente dedicada a temas de ciberseguridad. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión y de si por aquí va a ir un poco, pues, las pesquisas policiales del futuro, incluso una futura auténtica guerra, ¿no?, del futuro, que puede ser una guerra de eso, de la ciberseguridad. Lo haremos con la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y esta ola de calor que estamos sufriendo mantiene activa hasta el domingo la alerta por altas temperaturas. Vamos a seguir por encima de los 40 grados en gran parte del país. Hay alerta amarilla, alerta naranja, incluso zonas en alerta roja. Esto hace también que España esté en riesgo extremo de incendios. Por cierto, que acabamos de sufrir el primero importante de este verano, fue en Tarragona. Afortunadamente ha sido controlado, pero existe el temor de que pueda suceder aquí lo mismo que ya ha ocurrido en Italia, en Grecia o Turquía. Por eso, en un momento vamos a poner también el foco en la prevención de los incendios. Y en la segunda quincena de agosto comenzarían un gran número de fiestas, ¿verdad? De hecho, este fin de semana, como digo, es la mayor concentración posiblemente de fiestas de todo el año. Otra cosa es que esas fiestas en esta ocasión vayan acompañadas de verbenas, porque el COVID ha impuesto sus normas precisamente para una mayor seguridad para todos, y hace que se hayan cancelado un verano más la mayor parte de las verbenas populares en las fiestas. El verano pasado fue un verano perdido para un sector que lo está pasando muy mal, porque es que llevan ya dos veranos prácticamente sin trabajar, el sector de las orquestas, que no solamente son los músicos de esa orquesta, es todo lo que llevan con ellos. Hablamos al final de 300.000 puestos de trabajo entre músicos, técnicos, montadores, organizadores, familias enteras que se dedican al mundo del espectáculo y que están sobreviviendo como pueden. Vamos a hablar con ellos también a lo largo del programa de hoy, a ver si tienen o no contratada alguna fiesta para estos próximos días. Y como digo, este domingo se celebra la Virgen de Agosto, la Asunción de la Virgen. Esto nos llena desde luego de ilusión, de alegría. ¿Qué mejor fin de semana para recordar con los oyentes las fiestas del pueblo? ¿Cómo son las fiestas de tu pueblo? ¿Son las mejores del mundo? ¿Qué se hace de especial? Queremos saberlo todo. Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes. Hola, Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen los oyentes?
Mira, pues que les encanta la fiesta. ¿Y qué van a decir?
Buenas tardes, gente. En mi pueblo, bueno, pues lo podéis imaginar. Verbenas, conciertos, bailes, fiestas. Una barbaridad. Un auténtico espectáculo, la verdad. Es que liamos una buena.
Hay que decir el pueblo. Hay que decir si hay algo especial que hagáis que no hagan los demás. Hay que decir por qué, en tu opinión, son las mejores del mundo. Hay que dar muchos detalles, pero queremos saber efectivamente cuál es la fiesta de tu pueblo y cómo lo celebras. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ¿qué te voy a contar? El público y sobre todo también el calor van a ser los claros protagonistas de la primera jornada de liga que comienza esta misma tarde, con el mercado de fichajes todavía muy abierto, así que puede seguir habiendo noticias. Valencia y Getafe alzan el telón de la temporada, como mañana también en Burgos se va a levantar el telón de la Vuelta Ciclista a España. Qué bonito es decir que la banda sonora del fútbol español se va a volver a escuchar en los estadios. Esto arranca esta misma tarde, pero es verdad que Germán Mansilla, la vuelta del público a los estadios se hace con condiciones.
Sí, habrá un máximo de un 40% de aforo en los estadios abiertos, aunque todo está supeditado a las medidas impuestas por cada comunidad autónoma. Así, en el partido que levanta el telón a la competición, el Valencia-Getafe de esta noche, habrá 15.000 aficionados en Mestalla o, por ejemplo, 4.000 en Mendizorroza para el Alavés-Real Madrid, 7.500 en Balaídos para el Celta Atlético o 30.000 en el Camp Nou para el Barça-Real Sociedad. Importante recordar que será obligatorio llevar la mascarilla en todo momento, que habrá que mantener la distancia de seguridad y no estará permitido desplazarse por las instalaciones durante los partidos.
Y es que la pandemia ni mucho menos ha terminado todavía, queda mucho trabajo por delante. Valencia-Getafe a las 9 de la noche, lo vamos a contar desde 30 minutos antes en tiempo de juego. Queremos conocer desde Mestalla la última hora del equipo de Bordalás, José Manuel Segarra.
Se ha vendido el 63% de esas 15.000 entradas para estar esta noche en Mestalla. Atención al nombre, Giorgio Mamardashvili. Es uno de los grandes nombres propios porque este georgiano va a ser el portero del Valencia esta noche ante las lesiones de Chaume y de Cilesen. Arriba, Bordalás, en su estreno como entrenador del Valencia, va a apostar por Guedes y por Maxi Gómez.
Queremos saber también la última hora del equipo de Michel del Getafe, Pablo Núñez.
¿Qué tal, Javi? Pues hoy en Mestalla el Getafe inaugura Liga, inaugura Era post-Bordalás, inaugura la segunda etapa de Michel. Va a entrar Cucurella, que presumiblemente va a ser titular tras no marcharse de vacaciones hasta los Juegos Olímpicos. Y Michel también cuenta, ya lo sabe de sobra, con las bajas de Timor por una sanción que arrastra de la temporada pasada. La baja también de Nyon por lesión, aunque parece que podía abandonar del equipo. Y Vitolo es duda, aunque parece que finalmente podrá ser de la partida.
Enseguida seguimos contando más asuntos, más noticias en lo deportivo, pero en el mercado de fichajes, más allá de lo que esté sucediendo con Mbappé, se estaba hablando claro en el Atlético de Madrid de Rafa Mir. Ahora mismo, ¿cómo están las relaciones entre el Athletic y el Wolverhampton, Javi Gómez?
Bueno, es noticia de Deportes Cope, lo adelantaba esta mañana nuestro compañero Juan Carlos Taura. Las negociaciones entre el Atlético de Madrid y los Wolves por Rafa Mir están paralizadas. El jugador en estos momentos está viajando para unirse a la disciplina de los ingleses y desde allí espera que la situación desencalle. El Atlético ofrece 15 millones, los ingleses piden 18, no es imposible, pero como te digo, se complica el fichaje de Rafa Mir.
Y ojo, porque en el Barcelona siguen con el reloj pendiente desde que llegue el partido frente a la Real Sociedad y ver si el Barça puede inscribir o no nuevos jugadores. Joan Batllori.
El Barça a esta hora sigue trabajando contra el reloj para poder inscribir mañana tanto a Memphis como a Eric García. Creen que tienen sus argumentos para poder hacerlo sin que tengan que cerrar antes la salida de algún futbolista o llegar a un pacto con las fichas más altas para que se rebajen el sueldo. Así que el Barça lo va a intentar hasta el último momento. Tienen la firme intención de inscribirlos, pero nos advierten también que al final la última palabra la tiene la Liga. Así que a esta hora aún no se puede asegurar al 100% que Memphis y Eric puedan jugar el domingo. Probablemente hasta mañana no salgamos definitivamente de dudas.
Vamos a conocer noticias en lo deportivo del Atlético de Madrid, que se estrena Barcelona el domingo en Balaídos. Javi Gómez.
Penúltima sesión del Atlético antes de viajar mañana a Vigo. Joao, Felipe, Herrera y Arias serán baja por lesión. Suárez, Trippier y Lodi entrarán en la lista, aunque no serán titulares, y el Cholo con dos dudas en la cabeza. La primera, ¿quién ocupará el carril derecho entre Carrasco y Llorente si disputan el puesto? Y la segunda, ¿quién jugará en el medio? Porque entre De Paul y Condovia tendrá que elegir a uno.
El vigente campeón. También queremos saber noticias, en este caso, del Barça. Víctor Navarro en lo deportivo.
Koeman empezará su segunda campaña en el banquillo azulgrana sin como mínimo cinco jugadores: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Kun Agüero y Ansu Fati, todo a la espera de los no inscritos, como decía Joan, y con la duda de si puede contar con Coutinho. En el caso del ya recuperado Frenkie de Jong, que ha entrenado con el grupo y salvo contratiempo, será titular junto al incombustible Pedri, un 11 por primera vez en 17 años sin Leo Messi. Koeman cree que la afición pasará página.
Creo que siempre la última palabra está en el campo. Y claro, ahora nos toca jugar el primer partido de la Liga. Yo creo que la gente también se olvida rápido las cosas. Si la gente ve en un equipo de mucho hambre, de mucho futuro, yo creo que enseguida nos van a ayudar y empujar. Y yo creo que esto hay que buscar como equipo.
Celta Atlético el domingo, Barça Real Sociedad también el domingo. El sábado antes va a jugar el Real Madrid y va a debutar Ancelotti esta temporada en Mendizorroza. Novedades del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
A las 5 va a ofrecer conferencia de prensa Carlo Ancelotti. A las 7 se va a entrenar el Real Madrid. Mañana en Mendizorroza, Benzema y Bale se perfilan como titulares. Va a debutar Alaba y pueden estar Marcelo, Isco en el 11. Hazard estará en el banquillo y Kroos y Mendy son bajas. El Madrid entregó ayer la lista de dorsales. El 18 es para Bale, el 16 para Jovic y el 21 para Rodrigo. De momento, hasta que Varane tenga ficha con el United, sigue libre el 5, dorsal que en principio va a heredar Vallejo. El único sin dueño es el 25. El Madrid sigue negociando con el Arsenal la cesión o el traspaso de Martin Odegaard, que junto con Ceballos y Vallejo de momento no tienen dorsal.
Y a la espera de que se decida hablar Mbappé, que posiblemente dicen los medios extranjeros que puede hacerlo el próximo lunes, de momento hablan sus compañeros del Paris Saint-Germain y le quieren en el conjunto parisino. Pedro Llero.
Di María, que inicia su sexta temporada en el Paris Saint-Germain, estuvo en una charla con nuestros compañeros de ESPN y al ser preguntado si Mbappé continuará en París esta temporada, esto es lo que respondía el argentino.
Sí, yo creo que se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. Creo que mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado.
Y atentos también a lo que nos cuenta Gema Santos de nuestros amigos de DAZN.
Porque estamos contando, querido Javi Ju, el regreso de la Liga, pero lo que regresa también es la Premier League. Este fin de semana vuelve la Premier y no te puedes perder los debuts de Varane en el Manchester United, por ejemplo, o del nuevo City contra el Tottenham. Todo esto lo vas a vivir en DAZN. Vive toda la experiencia de la Premier al completo solo con ellos, solo con DAZN, por 9,99 euros al mes y sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta de tu primer mes gratis. DAZN, más deporte, mismo precio.
Enseguida contamos noticias del Alavés.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A la vez Real Madrid, sábado a las 10 de la noche en Mendizorroza, con todas las noticias del equipo de Carlo Ancelotti, Roberto Arrillaga, que queremos conocer también la última hora del equipo vitoriano.
Con la alegría de que 526 días después, el Deportivo Alavés en su centenario va a tener público. Por fin, 3.968 personas, o lo que es lo mismo, el 20% del aforo de Mendizorroza, estarán en ese estreno de la era Calleja, porque lo del año pasado, desde luego que fue un apaño, y además lo hará frente al Real Madrid, quizá en el mejor momento en esta primera jornada de Liga, para lograr una sorpresa. No va a estar en el estreno Chimo Navarro, que esta mañana acusaba una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Los demás, todos disponibles para Calleja de cara al choque frente al Real Madrid de mañana a las 10.
Más de esos partidos que nos esperan este próximo sábado. A las 7 y media, por ejemplo, tenemos ese Cádiz-Levante. Hace no mucho, diríamos en el Ramón de Carranza, pero Rubén López, ese nombre ya no figura desde hoy en la fachada del estadio.
No, porque el Ayuntamiento de Cádiz ha procedido en la mañana de hoy a retirar todo el letrero en el que rezaba Ramón de Carranza y ahora a la espera de colocar el nuevo letrero que será el del nuevo Mirandilla. Un partido con bajas importantes en el Cádiz, sin José Mari, sin el recién fichado Arzamendia y Cervera, que las tuvo el año pasado con los árbitros, habla precisamente de esa nueva normativa en la que parece que van a estar más perseguidos.
Bueno, intentaremos estar callados, que es como nos quieren, callados y ya está. Intentaremos no salir, no protestar, no eso y tipo, no voy a empezar ya el primer día, pero como ellos tienen la razón siempre, pues muy bien, pues ya está, pues que nos castiguen más si pueden.
Empieza fuerte el técnico del Cádiz. ¿Y cómo llega el Levante a este partido, Álvaro Haro?
A ilusión no les ganará nadie.
Adelante,
esta mañana el Levante ha inscrito a su capitán, José Luis Morales, hace unos minutos. Ha inscrito también a Hernani, el extremo portugués que parecía tener pie y medio fuera del club, y a Roberto Soldado, recién inscritos los tres a esta hora de la tarde. Sin embargo, todavía faltan por inscribir 8 futbolistas del primer equipo, entre ellos algunos nombres como Dani Cárdenas, Miramón o Franquesa.
Era uno de los equipos que más problemas estaba teniendo en esta pretemporada para poder inscribir futbolistas, así que son buenas noticias. También a las 7:30 mañana tenemos el Real Mallorca-Real Betis, que contamos del conjunto balear Jordi Jiménez.
A ilusión no les ganará nadie, dice el entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, que recuerda que, de nuevo, como hace 2 años, el Mallorca vuelve a tener uno de los presupuestos más bajos. Seguimos en una auténtica sauna, 37 grados. Muchísima humedad. Mañana también a las 7:30 lo verán 8.775 abonados.
Y enfrente el Betis de Pellegrini, última hora, Andrés Ocaña.
Y con la plantilla medio a cero, ha dicho Pellegrini que el 31 de agosto hablará de la planificación, pero que espera que haya salidas y entradas. No tiene para el primer partido a Bartra, tampoco a Camarasa y sobre todo a Sabali, el recién fichado, que tiene un problema muscular. Además, Miranda y Lainez, que han estado en los Juegos Olímpicos, no van a jugar. Por lo tanto, Pellegrini dice que hay que esperar para ver cómo va a quedar la plantilla.
Creo que la experiencia nos dice que no solamente el Betis, cuando ha tenido que jugar en Europa, ha bajado sus posiciones en la liga. Yo creo que la gran mayoría de los equipos que no tienen planteles estelares, jugando la UEFA, la Europa League, por supuesto, alguna de las competencias se tiene que resentir.
Y este partido se iba a jugar por la tarde, se retrasó por el calor a las 10. Hablamos del Osasuna Español. Hablamos precisamente del conjunto local de Osasuna, Alberto Sanz.
23 convocados de Yagoba Arrasate para el partido de mañana frente al Español. No están los tres lesionados, Aridane, Robert Ibáñez y Cote, y ha hablado de los tres delanteros, de Chimi Ávila, de Quique García y también de Ante Budimir, de cómo va a ser esa gestión.
Como los tres hijos que tengo, ¿no? Al final tengo que, a veces estoy más con uno, otras veces con otro, uno se me cabrea, el otro no, pero bueno, los tres forman parte de la familia y necesito de los tres. Esto va a ser así, lo que tenemos que intentar es que los tres estén en su mejor versión, que los tres estén enchufados, y si es así el equipo va a salir ganando y durante la temporada habrá espacio para los tres.
¿Y con qué cara vuelve el Español a primera, Juan Arias?
Regresa a primera con la baja de Darder y con Di Mata, Bare, Puado y Óscar Gil tocados. Sergi Gómez, único fichaje, tiene muchos números de debutar en el centro de la defensa. Vicente Moreno, técnico españolista, dice que aún faltan refuerzos y que el equipo se va a mostrar ambicioso, aunque con humildad, porque saben que vienen de segunda división.
Todo esto se va a jugar mañana. Tenemos que contar otras noticias importantes en los equipos de primera división. Y es que Isaac Escalera, en el Sevilla. Montiel ya está en la capital hispalense.
Gonzalo Montiel ya está en Sevilla. El argentino firmará hasta 2026 y competirá con Navas en el lateral derecho. En el otro flanco, el izquierdo, Augustinsson está muy cerca. Hoy ya no se ha ejercitado con el Werder Bremen y en principio llegará mañana a Sevilla. El equipo de Nervión pagará alrededor de 5 millones de euros por el sueco.
Y la Real Sociedad, Mauri Diáquez, Isaac, hoy se ha entrenado al margen.
Problema inesperado en Zubieta, uno de sus peces gordos.
Alexander Isak no se ha ejercitado, problemas en la rodilla, y habrá que esperar a la sesión de mañana para saber si viaja a Barcelona. Todo apunta a que los olímpicos recién llegados Merino y Arzabal y Zubimendi estarán disponibles para Imanol. Son bajas seguras para el Camp Nou: Ryan, Monreal, Diego Rico, Zubeldia y Carlos Fernández.
Y tampoco podemos quitarle ojo a la Liga Smartbank, porque hoy también arranca la nueva temporada, Pablo Rivas.
Lo hará a las 8 con un Huesca Eibar y a las 10 con un Zaragoza Ibiza. Mañana otros tres partidos: Real Sociedad Leganés, Girona Morevieta y Ponferradina Alcorcón.
Y a esta hora también, Gema, nos tienes que contar ese mensaje importante de nuestros amigos de Movistar.
Que ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos, sí, Javi. Por eso ahora Movistar te lo da todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, de la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con ellos, con Movistar. Y también con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Y todo a mitad de precio ahora durante 3 meses. Y además de una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado la selección.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Va a ser un fin de semana interesante para los aficionados al motociclismo. Estamos pendientes de la primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Austria. Borja González.
Sí, ha terminado ya el trabajo para los pilotos de Moto3 y de MotoGP. MotoGP en el segundo entrenamiento bajo la lluvia. El más rápido del día con récord del circuito ha sido el francés Johan Zarco, compañero de Jorge Martín. Ha conseguido mejorar el tiempo de la pole del piloto madrileño de la pasada semana, por detrás de él Mir y Rins, en un grupo de los 10 mejores en los que también se han metido Alex Espargaró, Alex Márquez, Marc Márquez y el propio Martín. En Moto3 el mejor ha sido Vinted, de los españoles el más rápido Pedro Acosta con Guevara quinto, y están terminando el trabajo los pilotos de Moto2, por ahora con Raúl Fernández como el más rápido por delante de Augusto Fernández.
Y lo tenemos ya todo preparado también para que comience una emocionante Vuelta Ciclista a España desde Burgos, Erifrade.
Crece el ambiente por momentos en la capital burgalesa, terminando de recibir la caravana de la Vuelta. 35 grados a la sombra para terminar las labores de montaje para la gran salida de mañana de la crono desde el mismísimo dintel de la Puerta de la Catedral, que va a celebrar su octavo centenario. Todos los ciclistas han dado negativo en los test COVID.
Y además va a ser una edición cargada de pesos pesados, un cartel de auténtico lujo. Quique Iglesias.
Un montón de favoritos, sí señor. Javier Roglic, que quiere la tercera vuelta a seguir. Egan Bernal, que se estrena aquí buscando el doblete Giro Vuelta en 2021. Ojo al campeón olímpico Richard Carapaz. Y entre los nuestros, por cierto, España no gana desde 2014 con contador la Vuelta a España. Dos balas. Mikel Landa, ganador en Burgos hace unos días. Y Enric Mas, que ayer se pasó por el partidazo de Munilla.
Hoy vamos ahí un poco a por el podio y bueno, fuimos con un sexto puesto, ¿no? No era el sitio que creo que buscábamos. Pues venimos aquí con igual de esperanzas un poco más. A ver si cuando lleguemos a Santiago te puedo decir una cosa contraria a lo que te dije en París.
Y en baloncesto, el nombre propio es el de Usman Garuba, que Rubén Parraga debutaba anoche con los Houston Rockets. Buenas tardes,
Javi. Llegó, vio y jugó. Eso sí, no le dio para ganar porque sus Rockets cayeron por 16 ante los Raptors. Garuba partió del banquillo, tuvo 12 minutos en su primera toma de contacto y, aunque no anotó, capturó 6 rebotes y consiguió un robo en el tiempo que estuvo en pista. Esta noche será turno de nuevo para Santi Aldama. Jugará su tercer encuentro en el partido que enfrenta a Memphis y Sacramento a partir de las 3 de la madrugada.
También queremos ponernos al día de cómo le les va a los tenistas españoles en los dos torneos que tenemos abiertos en Canadá, Pedro Ollero?
En Toronto hoy se jugarán los cuartos de final tanto masculino como femenino. Roberto Bautista jugará contra Opelka a las 7:20 y Sara Sorribes contra Pliskova.
Y queremos saber también el resultado del sorteo que se celebró anoche del Mundial Femenino de Balonmano, Sofía Pérez.
Sí, las guerreras eligieron el grupo H, donde se medirán a Austria, el sexto clasificado del Campeonato de Asia y al subcampeón del Torneo de Sur y Centroamérica.
Pues todo esto es noticia en el deporte en este viernes, Pilar.
Gracias, Javier. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, la verdad es que a lo mejor fue lo menos deportivo de todo lo que se habló en las dos horas de deporte anoche en el partidazo con Luis Munilla, pero no pasó desapercibido esa conversación, esa charla que mantuvieron el director del partidazo, Juanma Castaño, y el caster Ibai Llanos, precisamente en Twitch, sobre esos nuevos formatos de comunicación y entretenimiento, eso que tiene un nombre muy de asignatura de la carrera de periodismo. Lo dicho, no era ni mucho menos la noticia del día, pero es un debate que tampoco quisieron pasar por alto en el partidazo de Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante y Ciro López con Luis Munilla.
Yo solo diré que aquellos que expresan lo que piensan sobre Leo Messi no tienen entrevistas con Leo Messi, ¿vale?
Que hay veto, quieres decir.
Evidentemente.
También te digo que hay mucho de qué hablar porque esto en la NBA no pasaría. Quiero decir, hay que hablar también de otras cosas, de las competiciones, de qué se pide a los que participan en las competiciones, de qué se exige a los que reciben unos dinerales tremendos por derechos deportivos y no incluyen entrevistas con los principales protagonistas. Sí, es que yo creo que no es precisamente una entrevista, yo lo llamaría un encuentro entre amigos, entre uno se admira con el otro. O sea, yo es que creo que el tema no es ese. O sea, no es o este o el otro.
A mí, de verdad, soy de los que le parece que es una polémica absurda, que cada uno hace una cosa.
Creo que, Juanma, el tuit viene más por el cabreo con la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain que con Ibai. O sea, es que con Ibai, él no tiene nada contra Ibai. Él lo que está criticando en ese tuit es el comportamiento de la dirección de comunicación del Paris Saint-Germain y que no haya ningún periodista acreditado, que solo haya como comunicador a Ibai ahí dentro y que no haya ningún comunicador más, porque yo es que ya me niego a llamar poco periodista. Yo creo que al final todos somos comunicadores, sobre todo los que trabajamos en radio y televisión, ¿no? Y es un poco lo que esta mañana, hablando con Juanma, pues era justo lo que yo había pensado.
Bueno, la verdad es que las redes sociales nos dejan claro que opiniones hay tantas como personas en el mundo. Otra cosa es ya cuando se mezclan los cafres y encima hay gente que se pone al nivel de la cafrería, que también hace gala bajo anonimato normalmente, ¿no?, en las redes sociales. Pero bueno, el ruido también forma parte de este mundo y de todo tiene que haber. Y precisamente, como nos interesa también la opinión de la gente, sobre todo de la gente educada, pues hemos querido preguntar. Estamos ya a horas de que comience una nueva temporada. Queda mucho por delante, pero también queremos saber cómo están, sobre todo, los tres grandes. No sé si esta liga post-Messi, post-Sergio Ramos, tiene dueño claro desde ya o es demasiado pronto. Pedro Ollero, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi. Hoy, en nuestra cuenta de @deportescope, lo que hemos querido preguntar es qué equipo llega mejor al comienzo de esta temporada. El 44% dice que el Atlético de Madrid, el 19% dice que el Real Madrid, el 18% que el Barcelona y el 19% que otros.
Y en esos otros imagino que estarán el Sevilla, el Villarreal, el Betis y alguno que habrá apostado por su propio equipo, ¿no? ¿Por qué no?
Claro, la cuestión es soñar, ¿no? Un poco.
Soñar es parte del fútbol, claro que sí. Si no, sería muy fácil acertar la quiniela todas las semanas. Gracias, Pedro.
Gracias.
Y hemos comentado, nos ha dicho ahora Borja, que están los entrenamientos del Gran Premio de Austria de motociclismo en marcha. ¿Por qué no vamos a soñar precisamente con otro zarpazo, con otro de los que no está arriba en la clasificación este fin de semana? Anoche hablamos precisamente con uno de los campeones, el último campeón español en un Gran Premio, Jorge Martín.
Hola, Jorge. Eso buenas es. Noches.
Hola, buenas. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú, hombre?
Pues muy bien, muy contento.
feliz de volver a tener otro intento aquí en Austria, porque es una pista que siempre se me ha dado bien y, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar.
Repetimos circuito este fin de semana, aunque el Gran Premio se llame diferente, repetimos victoria, ¿no?
Bueno, será complicado. Intentaré dar el máximo. Está claro que no quiero tener expectativas súper, súper altas, porque al final luego vienen caídas y hay que estar muy concentrado, así que dar lo mejor de mí yo creo que será un buen objetivo.
Di que sí, di que sí. Bueno, oye, un rookie ganando en MotoGP con una moto satélite, eso no se ve todos los días, ¿eh?
Pues ya lo sé, pero al final hemos hecho un gran trabajo, hemos desde que empezó la temporada, aunque no...
Toda la suerte del mundo para él y para todos nuestros españoles. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es viernes, es 13 de agosto. Es, por cierto, este que tenemos por delante, uno de los fines de semana de más movimiento de todo el año. También es, bueno, un fin de semana de operación salida y operación regreso de vacaciones, ¿no? Aquellos que finalizan este fin de semana sus vacaciones y que están preparando el regreso, y quizá otros muchos, no sé si tú estás entre ellos, que inician quizá ahora sus vacaciones. Es muy probable que te encuentre metido en el coche y ya imagino que con el aire acondicionado a tope. Supongo que dices, bueno, ya está bien de machacar con la ola de calor, que basta con que saque un momento la mano por la ventanilla y me dé cuenta de que verdaderamente abrasa, ¿no?, el sol, el calor que tenemos, pero es un hecho, está ahí. Y fíjate, para que te hagas una idea, un repaso a algunas de las temperaturas que tenemos a esta hora justo en España. Pues en Madrid estamos ya en los 39 grados, a punto de rozar los 40. En Ávila, 37 grados hasta ahora, que podríamos decir que Ávila siempre es una capital de la que tenemos esa imagen de una capital castellana más fresquita, pues 37 grados alcanzan en este momento. Luego, por ejemplo, en Lleida, 36, Toledo, 42 grados ya a esta hora, y Córdoba, una de las zonas en nivel rojo, con advertencias importantes para la jornada de hoy, ahora mismo ya 43 grados. Bueno, pues la ola de calor que nos anunciaban efectivamente está ahí. Hay que tener toda la precaución posible. Pero nosotros ahora, en los próximos minutos, queremos poner además el foco en lo que son los incendios y sobre todo en intentar prevenirlos, ¿no? Ayer ya sufrimos el que podría haber sido un gran incendio que afortunadamente pudo ser controlado a tiempo. Ese incendio que se desató en la Pobla de Masaluca, en Tarragona, al lado de un camping. 30 personas tuvieron que ser desalojadas y pasar la noche en un polideportivo. Afortunadamente, la reacción inmediata de los equipos de extinción y también el propio río Ebro, que hizo de cortafuegos, impidió el avance del fuego y pudo ser controlado. Pero la verdad es que con estas temperaturas, en estas condiciones, y teniendo en cuenta lo que ha pasado en Italia, Grecia y Turquía, que han sufrido y siguen sufriendo temperaturas muy altas, y esos terribles incendios que hemos visto, pues hombre, miramos de reojo, ¿no?, y estamos como temerosos de que pueda suceder algo similar aquí. Desde luego se dan las condiciones para ello, como decimos, y todos tenemos que ser especialmente precavidos, muy, muy precavidos con esto, porque la mayor parte de los incendios tienen el factor humano como desencadenante. Por eso es que es algo que no se puede tomar a broma nunca. O sea, es que la colilla que tiras por la ventanilla no es solo que te pueda costar un montón de puntos del carnet, es que verdaderamente puede generar un desastre increíble, de unas características que no sé si alguna vez llegamos a pensar realmente en ello. Porque supone no solo una destrucción medioambiental terrorífica, sino que también puede cobrarse vidas de las personas precisamente que trabajan en la extinción de estos incendios, que puede arrasar con casas, que puede arrasar con cultivos, es decir, que puede arrasar absolutamente con todo. No sé si muchas veces somos verdaderamente conscientes, ¿no?, de lo poco prudentes que somos a veces cuando salimos al campo o cuando, como digo, tiramos una colilla en cualquier sitio. Bueno, pues para intentar prevenir y para buscar mayor conciencia precisamente de hasta qué punto es el ser humano el que realmente está detrás de la mayor parte de estos incendios, y muchas veces por negligencia. O sea, a veces es verdad que hay fuegos por desgracia, provocados. Pero a veces es una simple negligencia. Pensamos que a nosotros eso no nos va a pasar y nos pasa. Para intentar prevenirlo, vamos a saludar a Enrique Segovia, es director de conservación de WWF. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué porcentaje de los incendios tienen como consecuencia o está detrás la mano del hombre?
En España, el 95%.
¿El 95%?
Exactamente.
¿Cuántos de ellos son provocados y cuántos por negligencias?
Estamos actualmente en torno a unos 10.000, 12.000 incendios forestales al año. Esa es la media de la última década. Y yo diría que debemos de estar aproximadamente en la mitad. Mitad provocados. Creo que provocados serán menos. Mitad provocados, mitad negligencia. Uh-huh. Bueno, porque muchos son provocados con intención pues de eliminar vegetación para poner pasto, ¿sabes? Que para es una práctica agraria que se hace en el norte de España y que si se hace que cambiar y que si se hace de una manera controlada pues no pasa nada, pero cuando se hace de una manera descontrolada o en épocas de alto riesgo y muchos a la vez se convierten en grandes incendios, ¿no?
Bueno, vamos a centrarnos primero, luego podemos ir al tema también de los incendios provocados. Perfecto. Y bueno, los piromanos que existen por desgracia y no sé hasta qué punto pues es fácil, porque lo difícil, ¿verdad?, en la investigación de un incendio es determinar exactamente la causa y luego muchas veces localizar a esa persona, si hay una persona detrás que lo ha hecho voluntariamente, que esto es un problema. Pero vayamos a la parte en la que sí podemos hacer algo, que es una parte muy importante, ¿no? Que son las negligencias en las que muchas veces no reparamos. Pensamos eso de, bueno, no pasa nada, que yo controlo, que hago una barbacoa. No, hombre, no, ¿cómo se me va a ir de las manos la barbacoa, Enrique? ¿Qué cuidados debemos tener?
Mira, sobre todo hay que, es muy sencillo, no encender fuego bajo ningún concepto. Sobre todo en épocas de verano y en épocas como ahora que estamos en alertas amarillas y alertas rojas, ¿no? No hay ninguna excusa. Están hablando de 4-5 días. Podemos estar 5 días perfectamente sin hacer una barbacoa en nuestro chalet o en nuestra casa o en nuestro jardín. Perfectamente, no nos va a pasar nada. Porque se escapa una chispita, se escapa una ceniza, se escapa una pavesa y cuando te quieres dar cuenta han ardido 8.000 hectáreas. Entonces, es no encender fuego bajo ningún concepto. Claro, cuando ahora estabas hablando de que hay mucha gente, efectivamente es un fin de semana, que a estas condiciones se junta la cantidad de desplazamientos que va a haber. Bueno, pues no tirar nada por las ventanillas, no ya una colilla, que es que me parece increíble que en este país se sigan tirando colillas encendidas por las ventanillas, algo que no me entra en la cabeza, pero por desgracia se sigue viendo. Pero no tirar nada, no tirar un casco, no tirar un plástico, no tirar nada, que en un entorno absolutamente seco y con estas características puede generar un roce, puede generar una chispa, puede generar un efecto lupa, y con que se produzca esa chispa, con las condiciones que tenemos de sequedad, de temperatura y de viento, es muy probable que se nos pueda ir de las manos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo que tú dices de la colilla a mí también me parece increíble, pero es cierto que todavía de vez en cuando ves como alguien lo hace, que dices, pero ¿cómo es posible? Ya no por la multa, porque la multa es importante, estamos hablando de 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir, cuidado, que no es ninguna bobada, claro. pero es que, bueno, si fumas dentro del coche, pues lo normal es que apagues la colilla en el cenicero del coche. O sea, si no te gusta tener el cenicero lleno de colillas, tampoco entiendo por qué te gusta fumar en el coche, no sé, es algo que parece que no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero que es muy, muy peligroso, es peligrosísimo. Pero como tú dices, ni colillas ni ninguna otra cosa. No se tira nada. Aparte de que es una cuestión de civismo, me parece a mí, no sé, de educación.
Exactamente, no hay que tirar nada, ¿no? Hablando de las colillas, no sé al final cómo quedó, porque no he llegado a leerlo, si han analizado ya el triste incendio del Cabo de Creus de este año, un entorno, un paraje natural maravilloso. Pero las primeras informaciones apuntaban que había sido una colilla arrojada desde un coche, que quemó 400 y pico hectáreas de un paraje como el Cabo de Creus, ¿no? Eso en cuanto al ciudadano que viene de vacaciones, pero hay muchas otras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, se siguen haciendo labores forestales y labores agrícolas, y es lógico porque se hacen todo el año. Bueno, pues estos 4 o 5 días no hay que hacerlas. no digo echar con maquinarios, hay que evitar ese tipo de labores que de nuevo se utilizan maquinaria que genera chispas, genera estas utilizan combustible, pues estás quemando cosas y que pueden escaparse muchas precisamente de las negligencias que se dan, son precisamente por labores agrícolas y forestales, ¿no? Entonces en estos momentos hay que tener muchísimo cuidado. Me viene a la cabeza el incendio de Doñana de hace unos 3 o 4 años,
sí.
¿Os acordáis? Que había 8.000 hectáreas y fue porque en una ola de calor de estas características una carbonera estaba haciendo carbón vegetal.
Sí, sí.
Y claro, se le escapó una pavesa, había un golpe de viento y cuando nos quisimos dar cuenta habían 8.000 hectáreas. Entonces, por eso digo que todo lo que tenga que ver con encender mecheros, con quemar cosas, podemos estar perfectamente 4 días sin hacerlo y todos lo vamos a agradecer, ¿no? Luego se nos pueden producir otras situaciones que serán, ¿no? Líneas de alta tensión, los trenes, ¿no? Los trenes, el rozamiento de los trenes producen chispas, y eso lo vemos cuando frenan, producen chispas, habrá que ir con cierto cuidado, pero también la conducción es muy importante. Y los accidentes de moto, los accidentes de coche, etcétera, aparte de causar vidas humanas, en algunos casos, o de tener graves lesiones, te generan también incendios forestales. El año pasado, en Robledo de Chavela, una moto, de estas que van haciendo a toda velocidad por las curvas, se salió, prendió fuego y ahí estuvo 4 días los bomberos intentando apagar aquello. Eso fueron casi a las 800 hectáreas, cortado la línea férrea, cortado la línea de alta velocidad de Internet.
En fin, hay muchas cuestiones, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de que provoquemos un incendio a veces sin querer, a veces simplemente porque no hemos reparado en ello, pero por negligencias que realmente luego llevan al desastre. Así que, como decimos, hay que extremar la precaución, sobre todo en estos días, porque, como tú dices, además esta ola de calor es limitada, por lo que nos dicen los meteorólogos, es decir, se trata de 4 o 5 días y luego, en principio, volverán a bajar las temperaturas. Oye, Enrique, hay otra cuestión, ¿no? Claro, está el tema de que, bueno, para prevenir los incendios hay cosas que no están en nuestra mano. Por ejemplo, cómo están los bosques. Claro, este año además estarán especialmente sucios, entre comillas, habrá mucha maleza, habrá mucha rama, porque recordemos lo que pasó con Filomena. Con Filomena cayeron ramas de los árboles, bueno, lo vimos en las grandes ciudades, y calles enteras que se cortaron porque cayeron las ramas y tardaron incluso días en que volvieran a estar practicables. ¿Qué no habrá pasado, ¿verdad?, en algunas zonas de bosque? Bueno, en fin, volvemos a hablar de bosques que no están suficientemente limpios, ¿no? Y que, claro, eso es una labor de combatir el fuego, como se suele decir, ya no en verano, sino en invierno. Pero eso es una labor más a largo plazo, ¿no, Enrique?
Claro, eso es una labor que tenemos que empezar a pedirla ya. Yo ahora le pediría a la gente que no hiciera fuego bajo ningún concepto. Cuando se pase la ola de calor, que empezamos a exigir y a poner nuestro granito de arena para mantener unos bosques sanos, unos bosques vivos, productivos, sobre todo las masas forestales más productivas, productivos y en buen estado. ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que tenemos muchos bosques, sobre todo los bosques que fueron plantados hace 50, 60, 70 años para producir resina, para producir madera, etcétera, etcétera, pues que ahora mismo no están siendo productivos y los tenemos abandonados. Estamos hablando de más de 5 millones de hectáreas, que es una cifra muy grande. 5 millones de hectáreas es el 10% de la superficie forestal. El 20% de la superficie forestal española, que son 20 millones de hectáreas, ¿no? Es decir, 5 millones de hectáreas que las tenemos abandonadas, que las tenemos listas para hacer. Necesitamos volver a recuperar, sacarle valor productivo a esos montes. Extraer resina, extraer madera, extraer leña, meter ganadería extensiva, meter ganado como elemento cortafuegos. Incluso hacer, y esto es un tema que en su momento fue un poco conflictivo y nosotros desde WWF al final lo estamos apoyando, en épocas muy concretas y en zonas muy determinadas, quemas prescritas. Es decir, prendo fuego en una época en que puedo controlar perfectamente que no se me vaya de las manos para reducir la carga de combustible que tengo y para romper un poco esa estructura de la vegetación que por, precisamente para evitar, si me viene una cosa mucho más grande, y tener incendios muchísimo mayores, ¿no? O sea, hay toda una serie, y además esto hay que hacerlo con la ciudadanía. Nosotros en el informe que hemos lanzado este año, nosotros cada año hacemos un informe sobre incendios forestales, y este año hemos lanzado un informe que lleva un título muy sugerente, muy, muy provocado, que es Paisajes Cortafuegos. Necesitamos volver a tener paisajes vivos con gente viviendo y con actividad agrícola y con actividad ganadera y con actividad forestal y actividad de conservación, que rompa la monotonía en muchos sitios que tienen nuestros paisajes, que demuestran que en el fondo lo que están demostrando no es un buen estado de conservación, sino un abandono absoluto.
Pues sí, y eso es, desde luego,
años,
combustible.
Son años,
claro, pero son años, efectivamente, pero si no se empieza, claro, esto nunca llegará a buen puerto. Por algún sitio habrá que empezar a combatir estos incendios. Ojalá pasemos la ola de calor sin grandes incendios en España, pero toda precaución es poca, y todo lo que podamos hacer nosotros, cada uno de nosotros, y que esté en nuestra mano, pues oye, vamos a intentar hacerlo. Y es tan fácil, como dice Enrique, como pensar en no encender fuego en ninguna circunstancia y en ningún caso durante estos 5 días. Enrique Segovia, director de conservación de WWF, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, y esperemos que aunque pasemos calor, solamente pasemos calor.
Eso, pero solo el calor producido por la meteorología, por el sol, no de tener que estar cerca de las llamas de ningún incendio. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, es que a veces hacemos muchas tonterías. Sí, sí. Y en fiestas, por cierto, se suelen hacer algunas. Pero bueno, no vamos a hablar de lo malo, vamos a hablar solo de lo bueno, de las fiestas, porque el día 15 es el día grande de las fiestas en España, el día de la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Virgen de Agosto. Pocos pueblos habrá que no tengan fiesta ese día. Para algunos es además la patrona, el día grande, pero bueno, puede que no sea el 15, puede que sea otro día del mes de agosto o quizá en septiembre, que también hay muchas fiestas. ¿Cuándo es la fiesta grande de tu pueblo? ¿En honor a quién? ¿A qué patrón o a qué patrona? ¿Y qué se hacen esas fiestas de especial? ¿Por qué para ti son las mejores? Queremos saberlo todo. Nacho está recogiendo los mensajes de los oyentes de la tarde. ¿Y qué dicen?
Pues mira, atenta a este oyente que disfruta de una de las mejores ferias en las que he estado yo.
Buenas tardes, gente. Pues yo vivo en Málaga. Este año es el segundo año que no tenemos la Feria de Málaga, que es genial. Lo solía pasar súper bien. Ponía a mis hijos y a mis sobrinos todos vestidos de sevillanos en su coche de caballo. ¡Qué bien lo pasábamos! Esperemos que se pueda celebrar muy pronto. ¡Besos!
Bueno, a ver si el año que viene se puede celebrar y Nacho vuelve a estar ahí también. Que ay, ya veo que él también se lo pasó bien.
Me encantaría, sí, me lo he pasado muy bien.
Me he dado cuenta, sí.
Pues mira, es que este fin de semana hay muchas fiestas, normalmente en varios puntos de España. Mira, desde Málaga nos vamos hasta Bilbao.
Buenas tardes, gente. Soy Cris, de Murastray, Navarra. Pues precisamente hace un poquito hablaba con la Macho, eso, el día 15, que en Bilbao es día grande porque se va a la Basílica de la Virgen de Begoña y vamos todo el mundo en procesión y en romería, y aquello se pone muy bonito, con muchas velas, mucha gente, muy buen ambiente. Un abrazo. Este año lo celebraremos de la mejor manera que podamos. Un abrazo, gente.
Pues eso es lo que más o menos está pensando todo el mundo. Este año lo celebraremos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que hay que seguir teniendo mucho cuidado con el coronavirus. Bueno, ¿cómo es la fiesta de tu pueblo? ¿Es la mejor del mundo? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que no tengan las demás? Queremos que nos lo cuentes esta tarde en Twitter, en Facebook. A lo mejor es que ahora mismo mucha gente de la que nos va escuchando lo hace en la radio y va justo camino de su pueblo porque son las fiestas.
Ojo, igual.
Es muy probable. Bueno, que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602. En las fiestas también se juega mucho. Se juega, pues, por ejemplo, a la petanca, se juega a la tajuela, se juega en cada sitio hay una tradición, ¿no? Los más pequeños pues a sus juegos también. En fin, por cierto, ¿tú a qué jugabas de pequeño? A lo mejor recuerdas aquellas tardes de domingo en las que te tumbabas en el suelo de tu habitación y echabas a volar tu imaginación, ¿sí? ¿Es posible? ¿Te acuerdas, por cierto, de esas piezas de construcción de plástico con las que hacías casas, coches, barcos, naves espaciales o incluso robots?
Disfrutarás construyendo cualquiera de los modelos y transformándolos luego de vehículo a Roblox o de Roblox a vehículo. Podrás construirlos a tu gusto una y otra vez. Los Roblox son por eso más que transformables, super transformables. Los Roblox, detente.
¿Te acuerdas del Tente? Fíjate, ya había inventado Tente estos robots que se transforman, ¿no? En vehículo y los vehículos en robots. Los Transformers los inventó Tente. Bueno, Tente era la versión española de Lego e incluso un fiel competidor en el mercado. Ya te digo, es que estábamos como divididos los chavales. O eras de Lego o eras de Tente. Era una cosa súper curiosa. Con aquellos míticos bloques éramos capaces de construir cualquier cosa que imaginábamos, ¿no? Bueno, desaparecieron del mercado en 2007, pero ahora, aficionados a este juego, cansados, todo hay que decirlo, de no encontrar piezas en el mercado de segunda mano con las que completar sus antiguas colecciones, pues han decidido ellos traerlo de vuelta. Y lo harán con piezas perfectamente compatibles con las antiguas y también con nuevos modelos. José Luis Reguilón es uno de los cuatro aficionados que ha decidido devolver a Tente al mercado. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Comprasteis la licencia y os pusisteis a producir estas piezas del Tente. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntame.
Pues la verdad es que empezamos con, más bien, intentando hacer piezas compatibles, y cuando ya teníamos el proyecto muy avanzado, empezó en un grupo de aficionados que nos juntamos, hicimos un primer molde de piezas compatibles, nos gustó el resultado y bueno, pues dos de ellos decidimos dar un pasito más y hacer una empresa, y en principio queríamos hacer algo sencillo, vender piezas compatibles y sacando piezas al mercado. Surgió la oportunidad de hablar con Borrás y hacernos con la licencia, y la verdad es que no nos lo pensamos.
Y ahí estáis, construyendo nuevas piezas de Tente, que creo que para construir las nuevas piezas os habéis tenido que hacer con los moldes con las que se fabricaban y que llevan, por cierto, 14 años ahí sin usar. ¿En qué condiciones estaban? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues hay un poquito de todo. Hay algunos que están como el primer día, que me parece que ayer se estaban inyectando, y hay otros que están un poquito perjudicados, hay que arreglarlos. Pero bueno, es un salto del planteamiento principal que teníamos nosotros, de salir con 80, 50, 100 piezas compatibles a tener todo el catálogo de Tente a nuestra disposición y poder sacarlo en menos de un año. Pues la verdad es que el salto es gigantesco, y se está notando que desde que hemos dado la noticia es una avalancha. ¿Sí? de mensajes y de ánimos. Y de empresas que se nos están acercando, que quieren colaborar en este proyecto y que quieren echarnos una mano. O sea, que la verdad que bueno, hay mucha ilusión por este proyecto.
Porque, José Luis, entiendo que esto no será solo una cuestión para nostálgicos, que si os vais a poner a hacer de nuevo pues el Tente para que, bueno, pues será para que los niños de hoy también jueguen con el Tente. Es decir, que los niños de hoy estarán también... no sé si habéis hecho algún estudio de mercado o no para saber si ahí tenéis mercado entre los chavales.
Pues la verdad es que... sinceramente nos pilló un poco de sorpresa, porque queríamos hacer piezas compatibles y estábamos creando esos moldes para hacer esas piezas. Cuando surgió lo de Tente, es que ha sido como todo un salto hacia adelante, y ya en un principio queríamos vender piezas sueltas y bueno, a ver qué tal, pero ya nos vemos casi empujados, ¿no?, a sacar set, a reeditar. Nos están escribiendo padres que quieren pasar momentos de calidad con sus hijos y sacarles de las tablets, de los ordenadores y tal, y que quieren que sus hijos disfruten pues como disfrutaron ellos cuando eran pequeños con un juego de construcción que la verdad es que da muchas alegrías.
Porque además vosotros, antes de decidir, bueno, pues comprar la licencia y lanzaros a esta aventura tremenda, resulta que, claro, buscabais piezas en el mercado de segunda mano, ¿no? Pero, por lo visto, estaban a precios desorbitados. 30 euros por una sola pieza, incluso 1.000 euros por una bolsa de 7 kilos con piezas variadas. ¿Que se ha convertido esto en algo de coleccionistas o qué?
Pues ese fue el nicho que nosotros nos empujó un poco a montar esto, porque Tente hizo una cosa, que es que solo podías conseguir sus piezas en sets, no vendía piezas sueltas, con lo cual si tú querías una pieza concreta, a lo mejor se vendió durante 2 años en un modelo concreto y salieron pues 700 al mercado, 1.000 o 2.000, pero ya no hay más. Entonces, claro, los vendedores de segunda mano pues hacían el agosto, pedían lo que les daba la gana. Y la verdad es que hay un grupo muy muy extenso de aficionados al Tente. Nosotros lo vimos, yo pertenezco a un foro, tenteros.lan, que es una maravilla.
¿Tenteros.lan? ¿Cómo es? ¿Tenteros.lan?
Tenteros.lan, sí, es qué una bueno. maravilla donde se ve el potencial que tenía este juego y las maravillas de construcciones que se hacen ahí. O sea, hay verdaderos maestros de hacer con la limitación que te daba Tente de piezas, que no es como otras marcas que tienen infinidad de piezas para cada uso en concreto, y la verdad es que es donde vimos la oportunidad de negocio, pero vamos, sobre todo fomentados por el amor.
Por nuestro amor al Tente, está claro, por la afición. Bueno, pues nada, José Luis, que os vaya bien. En la página dice que en unas semanas estarán los nuevos Tente. ¿Sabemos ya cuándo?
Sí, pues la idea es en septiembre. No sabemos si primera semana, yo creo que será más para finales, pero van a encontrar infinidad de piezas nuevas,
sí,
que le darán nuevos acabados.
Pues nada,
mucha más robustez.
Que vuelve el Tente, ¿eh? Los nostálgicos del Tente al final se han metido en este lío de crear una empresa para sacar adelante de nuevos Tente para los chicos y los niños de hoy. A ver si hay suerte. José Luis Reguilón, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti.
Suerte.
Un saludo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en La Tarde, en Los Informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Neri Frade.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en todos los productos Skip.
Te llevas 2 y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.